Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos, darles una muy cordial y cariñosa bienvenida a un nuevo encuentro, una nueva sesión de Conexión Empresarial. Siempre a través de nuestras distintas plataformas, estamos a través de la Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada. También en diario.uchile.cl, señal online, vía streaming, ya estamos conectados a través del Facebook Live, también recuerden que pueden ustedes conectarse a través del Facebook de Conexión Empresarial. Un fin de semana intenso, bastante ajetreado. Voy a aprovechar también de comentarles que, como estamos con el proceso a la espera del fallo de la Haya, nuestra emisora obviamente está haciendo una cobertura, estamos ahí pendientes al minuto, y durante la entrevista de hoy, durante el programa en general, puede que tengamos ahí alguna intervención, así que vamos a estar atentos para saber qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a pasar finalmente con este fallo del cual estamos a la espera. Saludemos a nuestro equipo, la señorita Camila González, responsable de la puesta al aire, don Lino Suárez, la voz de continuidad, y Daniel Aranda López, a cargo de la producción y dirección general de nuestro espacio. La reflexión del día dice de la siguiente manera: he aprendido, escuchen bien esto, he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero las personas nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Mira qué interesante, la reflexión es de Maya Angelou.
Invitados.
Hoy día vamos a abordar dos distintos temas bien interesantes. Primero, ya vamos a hablar en un instante más junto a Marcela Oyarzún, directora ejecutiva de Radar Creativo, y Julieta Martínez, animadora del Festival Internacional de Innovación Social, el FIS Niños. Y luego, en el segundo bloque, estaremos conversando con Hernán Soler, director ejecutivo de SelloPro.cl.
Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
Muy bien acompañado, estoy esta mañana comenzando la semana como corresponde. Marcela Oyarzún, directora ejecutiva de Radar Creativo. Marcela, buen día, bienvenida a Conexión Empresarial.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Encantado de tenerte acá, al igual que a Julieta Martínez. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida.
Todo bien, un gusto.
Julieta, como ustedes acaban de escuchar, es una joven y el tema que vamos a conversar y desarrollar hoy día me parece relevante, además que esté presente ella. Ustedes saben que nosotros como programa, dentro de las verticales de desarrollo de temas, está hablar de innovación, está hablar de hoy día del emprendimiento, de cómo la irrupción digital hoy, en el fondo es como decir que el futuro golpeó nuestra puerta y hemos decidido abrir esa puerta, y el tema es cómo dejamos que entre, ¿no es cierto?, este futuro que ya está con nosotros.
Así es.
Y por eso me parece relevante poder también conocer este trabajo muy interesante que realiza Radar Creativo. Y comencemos por ahí, Marcela, cuéntanos cómo nace y el trabajo importante que ustedes desarrollan.
Bueno, primero contarte que Radar Creativo es una agencia generadora de contenidos que está vinculada a innovación y emprendimiento en edad temprana. ¿Qué quiere decir eso? Estamos vinculados a los jóvenes de este país. O sea, trabajamos con escolares porque entendemos que este talento, que hay un talento nacional que es maravilloso, no tiene por qué esperar llegar a la universidad o al instituto o vincularte a un tema tan potente como el emprendimiento y la innovación después de los 20 años, que pasa mucho en Chile, uno tenía como esta tendencia. Hay excepciones, por supuesto, pero estaba bien dormido en los colegios. En algunos colegios, yo te diría, con más privilegios, tal vez estaba más activo, pero en la mayoría nos encontrábamos con algunos talleres, pero y talleres buenos, hay gente que está haciendo cosas bastante bonitas y potentes.
Con lo poco que se tiene.
Exacto. Sí. Y yo te diría que en los últimos años en Chile se ha avanzado un montón, que hay mucha gente trabajando, tratando de impactar en el mundo escolar, pero sentimos que había una inducción un poquito más potente que había que realizar, que empujar. Y qué fue lo que hicimos ya hace 3 años. Partimos trabajando en la zona poniente de Santiago en un programa que se llama Despertar de Mentes, que como dice el nombre...
Ah, de mentes, sí.
Sí. Ah, despertar la mente y la locura también que hay en los niños, porque eso despierta esos talentos pasivos, porque hay mucho talento, pero hay mucho talento pasivo también. Entonces ahí nos dimos el trabajo, tuvimos la energía y el entusiasmo para activar esos talentos.
Oye, Marcela, perdona, cuando hablas de edad escolar, ¿estamos hablando de la enseñanza media, básica? ¿Dónde comienza?
Básica y media, pero en básica estamos centrados desde séptimo. Yo te diría que nuestro foco es de séptimo a tercero medio.
Perfecto.
Ah, ¿y por qué te digo eso? Porque por un tema de edad, sí. Los niños, a esa edad los niños conectan distinto. Y cuarto medio, la verdad, los niños están ya en otra, están secuestrados por la PSU.
Correcto, sí.
¿Ah? Y hemos tenido una súper buena experiencia.
Esto partió hace 3 años.
Hace tres años, levantando desafíos locales, enseñándoles metodología de emprendimiento a los niños. Y con esos desafíos locales y con esa metodología, los niños, hemos logrado que los niños impacten en su comunidad escolar. Desde temas súper simples, como mejorar tu recreo, hasta trabajar el tema como de la convivencia escolar, trabajar el tema del huerto en el colegio, del reciclaje y también la música. Nos hemos encontrado con una cantidad de músicos notables que le hemos mostrado en el fondo cómo ser emprendedor, ser música en este país sobre todo es ser un tremendo emprendedor.
Ese tema, bueno, lo conocemos muy bien acá en el programa. De hecho, el año pasado tuvimos acá, conocimos, pero muchísima gente talentosa que estaba recién comenzando, dándose a conocer y pucha que cuesta.
Cuesta.
Pero bueno, hay una industria naranja que se está desarrollando. Así y ahí creemos que por ahí va también el camino.
Así
Oye,
es.
Marcela, aprovechemos de incorporar a la Julieta. Julieta, perdona que te pregunte esto, hoy día tengo que tener cuidado con lo que pregunto, porque, pero me voy a permitir esto. ¿Qué edad tienes tú, Julieta?
Tengo 15 años.
15 años. Julieta, ¿tú fuiste parte en algún minuto de esto, el que me dice, nos está contando Marcela, en algún colegio de desarrollar estos procesos de emprendimiento?
Sí, hubieron unos talleres en donde nos juntábamos con niños de mi edad, más grandes o más chicos, ¿ya? En donde tratábamos básicamente de abrir nuestra imaginación, de innovar, porque innovar no es como crear algo nuevo, es como mejorar lo que ya tenemos, porque básicamente buscas como, hay pequeñas cosas en todos lados que pueden hacer un cambio radical y fantástico, que afecta a muchas personas, entonces... Me junté con muchos niños que tenían ideas increíbles, pero que no, como que no las ponían en marcha porque no sabían cómo hacerlo.
Claro.
Y era impresionante porque yo me uní con otros grupos y tenían, por ejemplo, nos basábamos en cómo arreglar como la comunidad en la que tenemos como enfrente, en la que vivimos. Y por ejemplo hicieron yo me enfoqué en el tema de los adultos mayores,
yeah.
Como este grupo de abuelitos que se siente abandonado de vez en cuando ya los hijos no están y se sienten inútiles porque no saben qué hacer. Y te cuento que el grupo en el que yo estaba hizo un Tinder para abuelitos. y tú dices, un Tinder. Y terminó siendo algo súper bonito porque era una idea en donde hacer que los abuelitos tuvieran algo que hacer y cómo sentirse útiles y cómo buscar la manera de mantenerse al tanto con la comunidad.
Bien, fíjate que causalmente, yo no creo en la casualidad, antes del programa estaba conversando con Daniel Aranda, que es el productor general del espacio, y estábamos hablando, entre otras cosas, justamente del adulto mayor. Deslizamos, ¿por qué salió la conversación? Porque hoy día, con todo este tema que hay, el del género, ¿no es cierto?, el tema de la desigualdad y las brechas y todo, fíjate que lo que pasa con el adulto mayor, ¿no? Porque hoy día incluso estamos hablando, Julieta, Marcela, de la cuarta edad.
Así
y esto es porque la curva de vida cada vez se alarga, se prolonga más. Entonces, decíamos, oye, yo todavía no escucho hablar en la sociedad fuertemente del adulto mayor. ¿Quién se hace responsable del adulto mayor? Que entregó su vida a este país,
así es.
Aportó, trabajó, entregó todo su talento, su esfuerzo, Y cuando llega ese minuto de jubilarse, hoy día, ¿para qué vamos a hablar de las pensiones? Porque ese es otro tema. En donde las condiciones para vivir no son las mejores, ¿quién se hace cargo de ello? Muchos hijos, porque nos toca verlo, sí, se olvidan de sus padres.
Sí, lamentablemente.
Entonces, lo que menciona Julieta me parece bien interesante, de sentir que las nuevas generaciones se quieren hacer cargo de alguna manera. O sea, estamos hablando de Julieta con 15 años, que exacto, ni siquiera todavía sí genera un ingreso económico.
Así es.
Que podríamos decir, ¿verdad? Con un ingreso económico yo me puedo hacer sí cargo de un adulto.
Sí.
Y eso para mí es notable. ¿Ustedes cómo notan el trabajo que están haciendo con los jóvenes sí en esta mirada?
Mira, contarte que el año pasado hicimos en Laguna de las Condes el primer interescolar de innovación social.
¿Ya?
Y que fue todo un hito, porque en el fondo hay interescolares de atletismo, hay sí interescolares de, pero innovación social no existía un interescolar. Lo hicimos con Las Condes, la municipalidad nos invitó a participar de este proceso, y que fue en alianza, fue la municipalidad de Las Condes, Radar Creativo y FIS. Ah, se armó una alianza para levantar este interescolar de innovación social. Convocamos a los 53 colegios de la comuna. De los 53, yo te diría que 22 colegios, con una cifra bien exacta, participaron activamente, proactivamente, o sea, en forma masiva, los niños conectados. Fue muy bonito porque además fue un trabajo transversal, o sea, desde el colegio privado X de Las Condes hasta el Simón Bolívar. O sea, tú perfecto podías ver, y mezclamos, hicimos equipos que en el fondo no quedaron como los del Simón Bolívar con los del Simón Bolívar o los del Villa María. No, fue mezclas de equipos por tema. Trabajamos 4 líneas, una era medio ambiente, seguridad, transporte y adulto mayor justamente.
Ah,
y te diría que en adulto mayor la inscripción era voluntaria. Y te diría que nos sorprendió la cantidad de niños que optaron por
adulto mayor. Mira.
Y con ideas tan bonitas como este Tinder para abuelitos, que proyecto bonito que se llama Avinder.
Avinder.
Y que lo que busca era rescatar un poco, decir, o sea, tienen oportunidad en varios planos. Y desde lo emocional, ¿por qué no?
Pero por supuesto.
Porque puede ser este Avinder el pololo o el compañero o el amigo, y generar esos espacios para que se conozcan. Los niños diseñaron una plataforma muy amigable para los abuelos, con la letra grande, con el botón más fácil, pensando también en una red offline de buscar como cafeterías, lugares seguros para que pudieran reunirse. O sea, hicieron todo un
te dije, toda una logística, ¿ya?
Sí, yeah. Y un pensamiento lateral, digamos, 360.
Correcto.
Pensando en que se sintieran más acompañados por lo que tú acabas de decir, que algunos tienen familia preocupada, otros menos familia, otros abuelos tienen que estar en hogares de ancianos, pero que se sientan valorados, queridos, y que todavía en el fondo son parte de esta sociedad.
Así es.
No como esta plantita que se empieza a secar y uno deja en la esquina de una casa.
Y ya ahí la olvida.
Entonces, lamentablemente. Entonces fue muy bonito porque ellos dijeron, sí, podemos generar muchos proyectos, pero hay un tema emocional, bonito, maravilloso, que es la compañía, el no estar solo.
Así es.
Entonces, por ahí nace de esa reflexión, nace esta Avinder.
No, y bien, y porque el tema ahí de la empatía me parece muy importante. Julieta.
Sí, yo recuerdo cuando estaba en ese grupo, después de presentar a Avinder y todo, uno de los compañeros con el que estaba, yo le pregunté, ay, ¿por qué están tan motivados por esto? Y me dijeron, porque, como bien dijimos, esto, nosotros somos el futuro y el presente. Y cuando yo envejezca, me gustaría que alguien como pusiera su esfuerzo en ayudar a quien lo necesita. En el como el contexto de que cuando yo llegue a la vejez, después de haber trabajado y haberme movido por una causa, finalmente, lo mismo que decía Marcela, que no ser la plantita que se queda
claro
en la esquina. Como exacto, que alguien en verdad se preocupó por mí y dijo que y mostró puso todo su empeño en darle como una, le estirarle la mano.
Fíjate que ahí hay un punto que me parece interesante para ustedes que están en sintonía, que nosotros siempre estamos conversando acá, Julieta, sí, Marcela, del tema del negocio, del emprendimiento, cómo salir adelante. Pero también hay una conexión social hoy día. Las empresas hoy día que se crean tienen hoy día cuidado de cómo impacta el medio ambiente, de cómo impacta la sociedad, de cómo se comunica con la sociedad. Y siempre hay un espacio para dejar una huella, para dejar un legado. Así es. Y ustedes dijiste algo muy cierto. Claro, son el futuro. Siempre hablamos de los jóvenes, el futuro, pero son el presente hoy día.
Absolutamente.
Entonces, ¿cómo estamos también trabajando en el presente para construir un mejor futuro para ellos mismos? Julita, cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia de animar el festival El FIS en niños?
Bueno, te cuento que es una experiencia increíble. O sea, el hecho de ser speaker y poder presentar a artistas y como gente que ha dejado volar su imaginación, que nunca ha dicho que la tradicional, por ejemplo, sea malo, pero como el hecho de buscar otra ruta, que no solo existe un camino, lo encuentro impresionante, porque es súper bonito ver cómo gente deja fluir sus sentimientos, su imaginación, su talento, y lo expresa en un libro, o con la música, o finalmente, no sé. O sea, por ejemplo, el año pasado yo fui speaker del FIS Niños y presenté a músicos que expresaban todas sus ideas con la música. Cuentacuentos también, un cuentacuentos increíble que hizo que muchísimos niños se pusieran a escucharlo y se quedan pegados con el cuento, porque era muy bonito. Y después yo hablaba con ellos como para ver con quién se inspiraron, y por ejemplo, uno de ellos me dijo, yo me inspiré en la casa de mi abuela, que ella me contaba cuentos, pero cuentos preciosos, y ella los criaba, entonces yo quise hacer lo mismo, y con ello pude inspirar a más niños para que se unan a la causa, y lo encontré impresionante, porque si ellos pueden hacerlo, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no podemos empezar desde una edad temprana, no decir como hasta que sea mayor, no tengo que llegar a ser mayor de edad para poder dejar mi huella en Chile o fuera de Chile, finalmente?
Exactamente. Oye, estaba recordando distintas conversaciones que me ha tocado tener acá, en donde también me he sorprendido con la creatividad, el ingenio de jóvenes. En el sur del país, para solucionar problemas, creo que tú lo mencionabas, Marcela, en una comunidad a veces hay ciertos problemas que se van presentando para el mejor funcionamiento de esa comunidad, y la solución es tan simple que de lo simple no la vemos. Sí. Y fíjate que los jóvenes tienen una capacidad muy especial.
Súper importante lo que estás
detectar,
diciendo. ¿Eh? Súper importante. O sea, yo creo que lo que estás diciendo es el punto clave. Para detectar y para no enredarse tanto.
Exacto,
los adultos nos enredamos mucho, nos dificultamos. Sí. Los jóvenes son unos facilitadores y hay que verlos como tal. Son unos facilitadores, o sea, y buscan, y yo creo que esta generación está muy conectada al talento con propósito.
Sí.
¿Ah? Entonces lo que necesitamos ahora es la marca con sentido. O sea, hay tantas empresas grandes, bonitas, que están haciendo cosas buenas. O sea, yo creo que también está cambiando eso. Uno ve hoy día como el retail se está asociando más al medio ambiente.
Correcto.
Pero ojalá crezca mucho más este movimiento de marcas con propósito, sea mucho más fuerte, y que recojan y que vean y que visibilicen estos niños que son también talentos con sentido. Pero cuando ese cruce exista, vamos a tener al fondo a los chilenos de exportación, a los agentes de cambio de Chile para el mundo, como dice la Julieta, jóvenes que impactan en sus comunidades locales, pero no solamente acá. O sea, yo el talento que veo es un talento totalmente de exportación, o sea, impactar a Chile y el mundo. Y eso, en el fondo, uno lo ve, uno lo escucha y dice, uy, que se escucha bonito, pero como lo ve lejos, como la NASA. Los niños lo ven así, los niños lo creen, ahí tienen un nivel de convicción que es tremenda, que es maravilloso, y eso hay que aprovecharlo.
Absolutamente. Estaba recordando una joven, lamentablemente no me recuerdo el nombre en este instante, que fue invitada en forma excepcional a un evento hace unos meses atrás de robótica, porque ella fue, la, no sé si te recuerdas, recuerdo el nombre.
Sí, que fue una
exacto, sí.
Y, mundial.
Y claro, y todo el mundo sorprendido con con la capacidad analítica de esa joven. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque lo que estamos conversando, o sea, la capacidad del talento que tenemos en nuestro país hoy día es
enorme,
espectacular,
enorme,
es precioso. ¿Y qué es lo que hace falta? Bueno, más iniciativas como la que estamos conversando hoy día con Radar Creativo, que de alguna manera vayan empujando esto, le den las herramientas a los jóvenes.
Que se visibilice.
Exactamente.
Además. Exactamente.
Y a propósito de visibilizar, aquí hay un evento muy importante que se viene el próximo 9 de noviembre.
Así es.
Por favor, cuéntanos.
Así es. El 9 de noviembre vamos a tener el primer Festival Interescolar de Innovación. Que va a ocurrir en la comuna de Las Condes, donde está convocado toda la comunidad escolar de Las Condes, que es como una antesala al FIS, porque el FIS este año es el 8 de diciembre.
El diciembre, claro.
En el Parque Araucano, y tiene como locación, como es el Parque Araucano queda en Las Condes, la locación obviamente en Las Condes, y que el FIS está abierto no solamente a Las Condes, a todas las comunas y región metropolitana y Chile, a todos los que quieran participar. Así que por favor, todos invitados al 8 de diciembre al Parque Araucano, a conocer la innovación chilena de primera fuente y también con grandes invitados internacionales que están impactando el mundo. Y volviendo al 9 de diciembre, esto es innovación a escala escolar, donde vamos a tener speakers de primer nivel, 9 de noviembre en el Colegio Pontificio Seminario Menor, que es un colegio de Las Condes, de 4 a 8 de la tarde ocurre este festival, que es una mezcla de mente y música. La música pone la tecla del festival y la música son emprendedores jóvenes. Vamos a tener artistas emergentes, jóvenes que hemos ido buscando en los distintos colegios y que tienen talento con sentido. Son jóvenes, tenemos a niñitas que pueden ser la Shakira del futuro, pero es una Shakira con propósito. O sea, niñitas que están vinculadas a temas de medio ambiente, a temas de superación. Tenemos bandas escolares notables que van a participar de este festival y también speakers de primer nivel como Arturo Irarrázaval, el Chino Irarrázaval, que es un deportista, un surfista nacional, que no solamente se quedó vinculado al mundo del deporte, sino que él dio la vuelta de tuerca y dijo, yo quiero generar de esto no solo un negocio, quiero generar un impacto. Y él tiene hoy día talleres en las cárceles de Chile, donde capacitan a los presos para generar estas tablas de surf. Tiene a maestros pintores, porque las tablas son preciosas, todas tienen diseños, tienen pinturas bonitas, uno lo ve y parecen verdaderos murales. Y parte de lo que se recauda con la venta de estas tablas va a la familia de estos presos, impacta la educación de los hijos. Entonces ahí tú tienes un súper bonito ejemplo tema de que es un empresario, pero un empresario finalmente un emprendedor que genera impacto social.
Correcto.
Alguien joven además. Y como el Chino, vamos a tener a dos más que van a ser nuestros speaker influenciadores, y eso se mezcla con estas músicas, estas bandas que te cuento, y con una banda central que en este caso lo más probable, está casi confirmado, que van a ser los locales, que son unos cracks, son del Valle, que es un grupo que le gusta mucho además a la juventud hoy día. Y así vamos a conectar a los niños en el fondo con estos músicos emprendedores, con estos speakers que tienen emprendimientos notables, mente y música, el 9 de noviembre en el Colegio Pontificio Seminario Menor de Las Condes.
Tema bien masivo. Ah, sí, perdón, sí, que no golpeé la mesa ya.
Perfecto. Perdón, soy muy gestual. Es el entusiasmo.
Exactamente. Oye, Julita, tú quieres el presente hoy día, preparando el futuro. ¿Qué huella te gustaría trabajar y dejar?
Como una huella en donde yo pudiera empezar, o sea, por ejemplo, ahora estoy trabajando una serie que recién va en capítulo piloto,
¿ya?,
que se llama Tremendas, en donde yo también lo presento y lo conduzco, donde busco a niñas talento, a niñas de mi edad, más pequeñas, más grandes, que tienen ideas súper, 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 súper buenas, pero que no han salido a la luz porque como que se quedan, por ejemplo, atrapadas en su colegio. Mi capítulo de piloto empecé con una chica que es más pequeña que yo y empezó, se metió en el mundo de la ciencia y la química gracias a que cuando era chica dijo, hoy me encantaría hacer, no sé, cosas que piensan cuando eras pequeña, onda, me gustaría juntar, hacer una fusión de una persona con un hombre lobo, ¿cachai? Y cosas como esa. Y le montó su profesora, le dijo, tú quieres estudiar el ADN. Y desde ese día, ella ha estado súper metida, por ejemplo, en el crecimiento de las plantas, en como la constitución de las rocas y muchas cosas más, y yo me quedé impactada con las ideas que tenía y cómo se movía dentro de las ciencias, básicamente. Y le preguntaba, ella no sabía mucho de esto, como de la innovación, porque ella estaba innovando, solo que no sabía lo que estaba haciendo.
Claro.
Y hay tantas niñas así, y niños también, que están haciendo cosas increíbles, pero no saben que la palabra innovar no está en su vocabulario finalmente. Y eso es lo que estoy, las quiero ayudar a subir de escalón, a demostrar su talento al mundo y mostrar que ellas son el presente, no son el futuro. No puedes decir, o sea, yo algunas veces cuando digo lo que hago y lo que quiero hacer, me dicen, ah, y tan chiquitita. Sí, pues, tal vez sea pequeña, pero eso no significa que pueda hacer cosas grandes.
Así es, tal cual. Fíjate que mientras
buena
te
frase.
Escucho...
Qué bonita frase.
Mientras te escucho, es como esto sentir ese volcán que está a punto de hacer erupción.
Energía.
Ah, hay mucha, mucha energía ahí concentrada y que hay que canalizar. Hay que canalizar. Y ahí la responsabilidad de nosotros como adultos es facilitarles también ese camino. A propósito, ¿cómo sientes tú esa conexión, ese puente de lo que acabo de comentar? ¿Lo ves? ¿Falta? ¿Cuál sería tu mirada o tu comentario al respecto de eso, Julieta?
A ver, como... lo que falta muchas cosas por hacer, o sea, es lo que estamos haciendo nosotros y lo que estoy haciendo yo es solo como un pequeño paso que es como el paso que se va formando a poco, porque para poder lograr meter a los niños y a jóvenes a al mundo de la innovación, hay algunos, por ejemplo, obviamente se encuentran gente que sí, está súper motivada, dicen, ya, yo quiero ayudar, pero también están los niños que por más que motivados estén, igual esa sensación de que, ay, chuta, y si no lo puedo hacer, y si no lo logro, y si, porque esa, como siempre está esa gente que te tira para abajo y te dice que, y no sé, ¿por qué quieres ser músico? Qué complicado.
¿Cómo se te ocurre? Claro.
Sí, y o sea, a mí me gusta mucho el teatro musical. Y no me falta la gente que me dice, el teatro, pero primero estudié una carrera de verdad, ¿cachai? Y esa es la mentalidad que tenemos que sacar, porque eso es como un bloqueo, esas son las cadenas que te van a traer para atrás cuando tú quieras hacer algo grande. Y no puedes quedarte en solo carrera de verdad. No está mal estudiar, por ejemplo, arquitectura o medicina, pero si quieres hacer otra cosa, no es malo, no estar equivocado, es... ver más allá de los muros que te están reduciendo a una carrera de verdad, entre comillas.
Exactamente, sí. Me encantó lo que dijiste en la intervención anterior. Soy chica, pero quiero hacer cosas grandes. Y de eso se trata, yo creo, hoy día la vida. Y esa es la mirada que nos trae las nuevas generaciones, fíjate. Y eso es lo que nosotros como adultos también tenemos que aprender.
Sí.
O sea, el poder
sacarle
dar
los
espacio.
Ladrillos, sí,
sí. Sí, claro, hay que facilitar. O sea, estos puentes que a veces uno construye, pero los construye mal.
Sí, sí.
Con estos paradigmas, con estos prejuicios.
Yo diría que eso viene también desde el mundo, desde que se haga cargo el mundo de la educación, los
claro,
colegios.
Claro, absolutamente.
Porque el fondo, y esto es un juicio bien personal, encuentro que Chile está secuestrado por el SIMS y la PSU. Una educación muy tradicional, y que no te digo de nuevo, como tal como decía la Julieta, yo no voy a demonizar la educación en Chile, no tengo autoridad para hacerlo, pero sí creo que
en eso,
exactamente, sí. y porque se genera el ladrillo en torno a los niños, o sea, donde no ven estas posibilidades y donde estos talentos que son enormes, te insisto, están pasivos. Entonces, si uno no aprieta esa tecla para activarlo, se van a quedar pasivos mucho rato más.
Así es.
Yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer como país, desde una alianza público-privada, los emprendimientos como Radar, que estamos tratando de impactar a nivel escolar, entendiendo que es importante activar en edad temprana, porque creo que tenemos que quedarnos con que los niños son el presente, no necesariamente el futuro. Y esa alianza por eso es tan importante, o sea, desde lo público y lo privado, y que los colegios den espacio para estas activaciones.
Absolutamente.
Y que solo, además, yo diría que va a impactar positivamente, o sea, no va en perjuicio de ni de las pruebas tradicionales, sino todo lo contrario, es un bonito, potente y buen complemento.
Para aquellos y aquellas interesadas en conocer más de este trabajo que están realizando, redes sociales,
sí,
Marcela.
Sí, nos pueden encontrar en Instagram, en @radarcreativo. Nos pueden encontrar en Facebook también como Radar Creativo. Está también en el Instagram del FIS, que es FIS.org.
Es FIIS.
Sí, ¿ya? Sí, exactamente. Y también en www.radarcreativo.cl.
Estupendo. Julieta, ¿algo que quiera comentarnos al momento de despedirnos?
Sí, me gustaría decirle a todos esos jóvenes que están buscando resaltar en la sociedad, que están buscando... dar ese paso que se va a convertir en un gran paso, no le tengan miedo a tener miedo, porque es normal. No todos empiezan siendo grandes, no todos empiezan resaltando y siendo increíbles. Todos partieron desde algo básico y se dieron cuenta de los talentos y capacidades que tienen. Así que, nada, a darle con todo el ánimo posible y demostrar que somos el presente y no solo el futuro. Como que somos el presente, demuéstrenlo. Sería.
Eso es una arenga bonita. Y absolutamente. Eso es, yo diría que esa, la Julieta en eso es... Es una motivadora.
Sí. Y eso, tengo claro por qué está como speaker. Me queda clarito.
Te quedo claro.
Estupendo, genial.
Así que esa es la invitación a conectarse en edad temprana, que los jóvenes se conecten con el mundo del emprendimiento y la innovación en Chile, que hay un montón de talento de exportación, hay niños que son agentes de cambio, pero notable, y qué bonito una sociedad con espacio de estos agentes de cambio que pueden impactar positivamente a nivel local y también a nivel, yo creo, en la globalización, por lo tanto, a nivel local y global.
Sí. Esa es la mirada.
Esa es la mirada, ese es el trabajo que está haciendo RAR Creativo, ese es el sueño también de la mano del FIS, y por eso la invitación, insisto, a que conozcan y sepan y vayan a este Festival Interescolar de Innovación el 9 de noviembre en el Colegio Pontificio Seminario Menor, los escolares de Las Condes, y al FIS el 8 de diciembre la comunidad abierta, exactamente.
Sí, Parque Araucano. Toda la información en todo caso va a estar siempre disponible en las redes sociales de Radar Creativo. Marcela Oyarzún, directora ejecutiva de Radar Creativo, y Julieta Martínez, animadora del FIS, Festival Internacional de Innovación Social Niños. Con ellas hemos compartido esta primera parte de Conexión Empresarial. Gracias, Marcela. Gracias, Julieta. Que les vaya muy bien.
Muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Fue muy bonito y entretenida la entrevista.
Qué bueno, me imagino. Qué bueno que le
gustó.
Gracias
por ayudarnos a amplificar. Sí.
Esa es la idea, pues hay que visibilizar. No se vayan, ya regresamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones, y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades M-Sur y la empresa Emeres. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde. Ciudad Verde, para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Continuamos con esta movida mañana aquí en Conexión Empresarial, siempre a través de nuestras plataformas Radio Universidad de Chile 102.5 en la frecuencia modulada, diario.chile.cl, señal online, y vía streaming, Facebook Live, también conectándonos con cada uno de ustedes. Recuerden que pueden integrarse a través del Facebook de Conexión Empresarial. Ya está con nosotros nuestro segundo invitado del día, Hernán Soler, director ejecutivo de sellopro.cl. Hernán, buen día, bienvenido.
Muy buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación.
Oye, mira, el por qué la invitación, cuando me comunicaba con Evelyn, la periodista que nos hizo llegar la información, me llamó la atención un tema. Hoy día, bueno, estamos recién con el anuncio del presupuesto 2019, en donde hay varias lecturas que se pueden hacer, fíjate. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, nosotros hablamos, o sea, siempre estamos diciendo que el lenguaje del negocio son los números.
Así es.
Si yo como dueño de negocio no entiendo los números, no los sé interpretar, se me va a hacer mucho más difícil el camino.
Exactamente.
Y fíjate que cuando una nación tiene un presupuesto, que es como la casa, ¿no es cierto? Hay un presupuesto para el hogar, para hacer las cosas que uno tiene como objetivo, y tiene que gastar responsablemente y no gastar más allá de lo que uno tiene. Y fíjate que tal vez si vamos como abriendo y de alguna u otra manera utilizando esta figura del presupuesto de la nación, tanto para mi empresa o para mis finanzas personales, hay varias cosas que se pueden desprender de ahí, fíjate, Hernán.
Efectivamente, es una señal de austeridad, o sea, el crecimiento entiendo que es solo un 3,2%, sí, que son como 4.500 millones de dólares. En el fondo, esta señal de austeridad habla de una planificación, una proyección de cuáles van a ser los ingresos del Estado y cuál es la capacidad, en el fondo, de gasto, ¿eh? Y cuánto de ello se puede destinar al gasto público. Principios absolutamente aplicables a la economía personal, a las finanzas personales o a las finanzas, evidentemente, las finanzas empresariales. Así que es una señal absolutamente clara y consistente con el nivel de endeudamiento actual que tiene el país.
Exactamente. Uh-huh. Y fíjate que hay un tema bien relevante. Estaba leyendo un titular ahí en el Diario Financiero, en donde más que recortar, se va a ajustar y desviar. O sea, si yo tenía una cantidad de recursos para el Fondo A, lo voy a destinar una parte de esto al fondo B.
Así es.
Y eso también, de alguna u otra manera, muestra prioridades.
Sí.
La empresa, el hogar, también debe tener esas prioridades y bastante claras. Cuando yo no tengo el norte claro, se me da mucho recurso, Hernán.
Absolutamente, absolutamente. Y muchas veces las preguntas son recurrentes en términos de cómo una persona puede planificar sus finanzas o cómo puede velar por tener un nivel de endeudamiento responsable. Y la verdad es que las recetas son las mismas aplicables a una pyme, a cualquier empresa. Y de hecho los japoneses lo hacen hace muchísimos años, una metodología que le llaman Kakobe, y que habla de hacer un presupuesto. O sea, es tan simple como hacer un presupuesto. En una libreta, en un Excel, decir estos son mis ingresos, tengo gastos autónomos o gastos fijos que tengo que cumplir mensualmente, que son inevitables.
Exacto.
Y en consecuencia de eso resulta un ingreso discrecional. Y ese ingreso discrecional se estima aproximadamente entre un 35 y un 40% el máximo a pago de obligaciones financieras. Si tú no haces este presupuesto o esta planificación, la verdad es que es muy difícil no poder o poder anticiparse a un descalce de pagos, en el fondo, por esa bola de nieve que se produce usualmente.
Fíjate que ahora que mencionas eso, me estaba recordando de con todo lo que ha pasado con el CAE.
Sí.
Uno de los anuncios fue en algún instante mencionar que el deudor, con el ingreso que tuviera, no iba a pagar más allá del 10%, ¿no es cierto?, de lo que fuera destinado al CAE, independiente que le diera o no le diera.
Exacto.
¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces, fíjate, uno asume compromisos. Yo estoy pensando en un emprendedor, uh-huh, en un dueño de un negocio, una empresa que nos está escuchando o viendo en este minuto. Uh-huh. Uno de los principales dolores que tienen es el acceso al financiamiento.
Correcto.
Luego que yo tengo el financiamiento, es cómo utilizo correctamente ese financiamiento. Entonces, fíjate que en este paso a paso, yo siento que a veces nos falta, de alguna u otra manera, no sé si enmarcarlo en la educación financiera. Yo siempre he escuchado hablar a grandes empresarios, hoy día son grandes empresarios, cuando dan como estas típicas recetas, Hernán, ellos dicen, oye, el tema es, el que emprende sabe que va a correr riesgos, pero eso no significa que yo realice un estudio medianamente, ¿no es cierto?, consecuente y mida los riesgos que voy a tener. Vale decir, pueda minimizar la escala de riesgo. Y a veces eso nos falla. Y ahí, bueno, se nos van creando las distintas dificultades. Y hoy día conocemos que de cada 10 empresas, 8 lamentablemente no logran atravesar ese valle de la muerte. ¿Qué tan importante para ti, en este comentario que yo acabo de hacer, tiene que ver el asunto de las finanzas?
¿De la planificación financiera?
Sí, claro.
O sea, es crítico. ¿Ah? Y como tú bien dices, el emprender implica el asumir un riesgo. Esos riesgos pueden ser riesgos de ingreso, ¿ah? O riesgo de una inadecuada o insuficiente planificación financiera. ¿Ah? Y con eso tienes que hacerte cargo de la estacionalidad de tu negocio, tienes que hacerte cargo de la potencial el potencial ingreso de competencia o el no tener el market share que te habías definido en un periodo de tiempo, que probablemente esos ingresos o esa curva de alguna manera de ventas no se cumpla de acuerdo a tu presupuesto. Entonces, efectivamente, la evaluación de un emprendedor, de una pequeña empresa, una mediana empresa, tiene que contemplar todos estos efectos o todos estos elementos de riesgo que pueden afectar su flujo al final del día. Ah, y eso puede afectar definitivamente su capacidad de pago o de responder a compromisos financieros.
Hernán Soler, director ejecutivo de sellopro.cl, está con nosotros en Conexión Empresarial. Oye, Hernán, en este tema, yo mencionaba hace poco el tema de la educación financiera. Hace mucho tiempo se viene conversando de este tema por distintas situaciones que se han presentado en distintas etapas. Por uh-huh. ejemplo, es una observación que yo he hecho en más de alguna oportunidad, que no me parece, que la banca, a los jóvenes universitarios, están en primero o segundo año de universidad y ya están con cuenta corriente, tarjetas de crédito.
Sí.
Y cero respaldo financiero para responder. Entonces, ¿cuál es la excusa al otro lado? No, es que para, de alguna manera, incorporarlos,
fidelizarlo
y crearle el hábito. ¿Qué hábito si no tienen ingreso? Entonces, sí. Para mí, en algunas, y lo digo responsablemente, para mí en algunos aspectos el sistema es bastante perverso. Y después nos quejamos de que tenemos jóvenes endeudados.
Sí.
Entonces, hay ajustes que realizar. No digo que no se pueda hacer, pero hagámoslo con condiciones distintas. ¿Qué pasa con el nivel de endeudamiento? ¿Dónde están hoy día los focos principales en nuestro país, Hernán?
En general, a ver, yo creo que el endeudamiento per se no es el problema, sino que es el sobreendeudamiento. En definitiva, si una persona logra llevar bien sus compromisos y logra planificar adecuadamente sus finanzas personales, el tema del endeudamiento bien llevado es una herramienta y es algo que le permite a las personas acceder a bienes y a servicios.
Tienes toda la razón.
Exactamente, es el sobreendeudamiento. Y el sobreendeudamiento, efectivamente, en Chile no tenemos educación financiera. Las personas no conocen cuáles son las condiciones que afectan o los elementos que finalmente van a afectar el monto a pagar mensual. ¿Ah? Muchas veces las personas se fijan solamente en la cuota y no saben cuánto es, en el fondo, el recargo total asociado al crédito que está suscribiendo.
Correcto.
Entonces, en definitiva, el problema es la impulsividad, las compras impulsivas, el asumir deudas de manera impulsiva. De hecho, hay una receta, como la receta de una receta muy antigua, que habla de la regla de los 30 días.
¿Ya?
Y es decir, que si tú estás planificando una compra de algún bien que probablemente no es de primera necesidad, que la postergues 30 días. Si al cabo de 30 días esa compra pierde relevancia o la necesidad se diluye, la verdad es que no era importante para ti. Y eso ayuda de alguna manera a todas estas compras impulsivas. Yo trabajé algunos años en retail y la verdad es que me tocaba ver casos bastante llamativos. De personas que tú conocías de alguna manera o veías que no tenían niveles de ingreso elevados, sin embargo, en épocas altas de Navidad y cosas así, tú los veías salir, pero con una cantidad de cosas compradas con tarjeta de crédito tremendas. Y tú decías, efectivamente, esta persona, la probabilidad de que aquí a 6 meses cumpla es bastante baja. Entonces yo creo que aquí hay un tema de educación que es crítica.
Fíjate que, bueno, es que es bien interesante ese punto porque nos lleva a plantearnos, y esto yo creo que todos los que están en sintonía en este minuto de alguna u otra manera lo han vivido o conocen a alguien que lo ha vivido. Vivimos hoy día en una sociedad mercantil, en una sociedad consumista, de competitividad, en donde yo no puedo ser menos que el vecino. Hay una serie de situaciones que realmente a mí no me dejan de sorprender. Y eso mismo te lleva justamente a lo que tú acabas de describir muy bien. se nos acerca, bueno, acabamos de pasar el 18, sí. un 18 bastante regado y largo,
un 18 extendido.
Extendido, en donde hubo mucho gasto, pero yo conversando con gente que trabaja en el retail, bueno, algunos me comentaban que fue un año histórico negativo en ventas, en algunos, en otros fue mejor. Pero lo que sí llamó la atención es que mucha gente, fíjate, pasó el 18 y normalmente después que viene salir del 18 bajan notablemente las ventas. Pero me llamaba la atención que la gente iba, pagaba sus cuotas, pagaba sus deudas, fíjate. Dejó dinero reservado para eso. ¿Y eso por qué lo menciono? Porque normalmente vemos siempre el lado negativo, ¿no? Sí. Pero también destacar que hay mucha gente responsable que a pesar de que era un 18 súper largo, muy extendido, igual dejó su platita y fue a pagar su compromiso comercial. Sí. Y eso, de alguna u otra manera, también hay que reconocer, porque esto yo lo estoy, en este instante, tal vez, ejemplificando con una persona de a pie, pero también está el empresario, está el emprendedor, que de alguna u otra manera también ha ido entendiendo que uno tiene que gastar lo que tiene.
Así es.
Y no sobreendeudarse para luego estar con la soga al cuello, colocándosela uno solo, si eso es lo peor de todo. O sea, que tú llegues a una situación crítica porque tu cliente te está pagando 90, 120 o 150 días, ya, ok, es distinto. Sí. Pero no porque tú gastaste tu dinero en una forma, no voy a decir irresponsable, porque yo que nadie que emprende o tiene su negocio lo hace de forma irresponsable, todo lo contrario. Siempre quiere sacar adelante su negocio. Exacto. Pero a veces toma decisiones equivocadas porque no tuvo la asesoría o la visión suficiente para lo que tú, este ejemplo que dabas, la regla de los 30 días, sí, para un simple detalle. Pero a lo que voy, siempre estamos insistiendo acá en el programa Hernán, la importancia de la información. Vivimos en un mundo hoy día de información. Entonces hay que tener, aquilatar el data analytic, hay que analizar los datos. Entonces, y eso necesitamos un contador, un asesor, alguien que nos ayude a tomar buenas decisiones, sobre todo en el tema financiero.
Es crítico, en finanzas es crítico. Finanzas tiene que ver con riesgo, son decisiones de riesgo, y en la medida que tú tengas mayor calidad y cantidad de información, vas a poder hacer una mejor evaluación, sin duda.
Oye, hablemos unos minutos de sellopro.cl.
¿Sí? Uh-huh. Mira, te cuento. Sellopro surge como una solución digital. Nace nuestro sello online. Y es un sello que acredita la calidad de pagador responsable de una persona. Quisimos invertir la matriz en este caso. Dijimos, bueno, los buró o las centrales de riesgo de manera tradicional lo que entregan es la información de protestos, la información, claro, de morosidad de las personas. Es decir, es las razones por las cuales no puedes acceder a algo. Sello Pro invierte la matriz. Sello Pro se posiciona en el fondo como una herramienta digital para que las personas puedan demostrar quizá su más valorado patrimonio, que es el patrimonio reputacional. Si uno mira, por ejemplo, las cifras en Chile, uno ve que la mediana de ingresos de nuestro país está aproximadamente en los 380 mil pesos. Es decir, el 50% de la población gana eso o menos. Entonces, y en consecuencia, el mayor patrimonio o en el fondo el diferenciador que puede tener una persona es su patrimonio reputacional. Es decir, la calidad de buen pagador, la calidad de una persona que cumple con sus obligaciones, es lo que Sello Pro está haciendo hoy día de manera digital, de manera fácil y cumpliendo con la ley 19.628, la ley de protección de datos personales, que empodera a las personas, quienes son los únicos facultados para consultar la información de buró de crédito, la información comercial. Y ellos, a su vez, al empoderar a las personas, son ellos quienes deciden a quién o quién va a tener acceso a su sello pro.
Ya, de acuerdo. Ajá, entonces, son positivos,
¿eh? Es un, pongámosle, muy bien explicado. Exactamente, es una mirada positiva en el fondo de la información comercial. Y yo diría que uno de los elementos diferenciadores es que este sello tiene vida.
Ya.
Este sello no es un papel, un documento inerte que tú le entregas a una persona a quien quieres arrendarle un departamento, por ejemplo.
Ya.
Sino que tú entregas tu sello, que es digital, lo envías por mail, por cualquier medio. Y la persona que lo recibe puede durante 7 días, haciendo clic en el sello, actualizar la información. Eso significa que si ocurre algún cambio en tu situación, esa va a quedar reflejada en ese minuto al momento de actualizarlo. Es decir, no es un papel de alguna manera que al minuto siguiente ya no tiene vigencia. El sello Pro no. Sello Pro es un documento digital y con vida.
Uh-huh. En esto me parece interesante. En el caso de acceso a financiamiento, normalmente uno va, sí, ¿cierto?, a la casa comercial y revisa y todo, ya. Comportamiento de pago, que es la clave.
Sí.
lo que hace Sello Pro hoy día, con lo que tú nos acabas de explicar, ¿es reconocido, suponte, en el mercado en este instante?
Sí, absolutamente. ¿Sí? No, sí, absolutamente. Sello Pro es un servicio que cuenta con todo el soporte de CISA. CISA es uno de los tres buros de crédito que existen, centrales de riesgo que existen en Chile, con más de 25 años de trayectoria, y tiene toda la información, cuenta con toda la información que tienen los otros buros conocidos en el mercado. O sea, contiene la misma información, la misma calidad, la misma granularidad de información de un reporte de cualquier otra central de riesgo.
Ya. Sí. Pero en términos prácticos, danos un ejemplo. Tú que acabas de decir, típico, uno va a arrendar una casa, un departamento, sí, le revisan todo.
Exactamente.
¿Cómo se va validando Sello Pro? Porque no sé si los corretajes, el retail hoy día, ¿sabe de la existencia de Sello Pro como un instrumento a utilizar?
Hoy día estamos en una campaña de lanzamiento. Sello Pro es una solución reciente.
¿Ya?
Llevamos no más de, de 60 días en el fondo en la campaña de difusión.
Perfecto.
Estamos en el ámbito de la fintech todavía, como difundiendo la herramienta, la solución. Pero ya tenemos clientes en la industria de corretaje de propiedades, porque es muy natural al negocio del corretaje de propiedades, particularmente por lo que te comentaba, en el fondo que el sello es dinámico, el sello tiene vida, y la persona, tú sabes que el proceso de evaluación probablemente de prospectos para arrendar un bien raíz o para comprar un bien raíz en la industria inmobiliaria también, toma un tiempo, ¿verdad? Y esa información que es estática, la verdad es que no se adecúa tan bien a la naturaleza o los procesos de ese tipo de negocio. En definitiva, Sello Pro hoy día en la industria de corretaje, en la industria inmobiliaria, está teniendo un éxito, bastante éxito, nos ha ido bastante bien en ese rubro.
Hoy día, a ver, voy a Alejandro Guerrero Rock, que siempre está conectado con nosotros. Voy a acusar recibo, no sé si Hernán nos puede hablar de esto. Dice, hola, por favor, hable sobre la ley de insolvencia y reemprendimiento, bajo qué causales opera y quiénes pueden acceder, gracias, saludos. No es el tema en sí, Hernán, no creo que sea tu materia.
No es mi materia.
Así que vamos a dejar pendiente tu consulta, Alejandro, para otro invitado que traigamos y que nos hable, por supuesto, de esta temática. Pero fíjate que este tema de la ley de reemprendimiento es bien interesante, porque justamente aquellos que han tenido, ¿no es cierto?, este, entre comillas, fracaso, no les fue bien, lo que hace esta ley es que te facilita que tu recuperación sea más rápida.
Sí,
y no quedar con el estigma, ¿no es cierto?, de que fracasaste y todo el mundo te condenó. Me refiero a todo el mundo, sobre todo en el tema financiero, porque quedaste marcado y ya después no puedes volver a acceder.
Exactamente.
Hay cosas que mejorar de la ley de reemprendimiento de todas maneras, pero una de las cosas positivas que hay que rescatar es justamente esto, o sea, la posibilidad de volver a emprender.
Y que sea por una vía formal.
Correcto.
En el fondo, que la que antiguamente se conocían como la ley de quiebra,
la ley
que
de
existe
quiebra
en otros países. Antiguamente se hacía estos procesos como de limpieza, de alguna manera se hacían por iniciativa legislativa, y que hablaban un poco de la ley de olvido o el borrón de información, que es bastante inorgánico.
Toma cuidado.
Ensucia de alguna manera todo lo que es el proceso analítico de Big Data, lo que decías tú, para lo que es análisis de información. Yo creo que esta vía formal viene a resolver ese problema.
Sí, claro.
Y formaliza de alguna manera un procedimiento concursal a través del cual las personas pueden reemprender.
Absolutamente.
Y pueden, en fondo, reinsertarse de alguna manera en el ámbito financiero.
Y otra cosa, además de lo que hemos hablado permanentemente acá en el programa, si queremos construir un Chile emprendedor, uno de los temas que hay que estar pendiente es justamente esto, porque de eso se trata: fracasar, levantarte, fracasar y volver a levantarte.
Así es.
De eso está lleno de ejemplos, no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Si no, miremos nomás lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, que está lleno de verdaderos monstruos hoy día, ¿verdad?, de empresas que partieron justamente de esta forma.
Y si tú hablas con empresarios, la mayoría de ellos va a tener algún historial de fracasos previos a un emprendimiento exitoso.
Absolutamente.
O sea, es parte de los riesgos de emprender.
Sí, claro. Sí. Oye, nos quedan 2 minutos en Hernán. Te dejo un minuto para que puedas tal vez compartir alguna reflexión de, además de este manejo de datos que ustedes tienen sobre el comportamiento del sobreendeudamiento en Chile.
A ver, nosotros como desde la perspectiva de Sello Pro, nuestra orientación está centrada en el fondo del desarrollo e-commerce. Nuestra solución es una solución nativa de e-commerce, es una solución que busca resolver de manera ágil, rápida, absolutamente exenta de papeles. Vamos absolutamente a la vereda opuesta. Exacto, en ese sentido. Todos los procesos y apoyar el desarrollo de e-commerce en Chile. E-commerce en Chile está creciendo de una manera vertiginosa. Esto acompañado de las nuevas soluciones a nivel de medios de pago que permiten y ayudan, están potenciando muchísimo, incluso canales de pago alternativos que han surgido muchas soluciones en ese sentido. Y Sello Pro busca posicionarse como la solución digital al proceso de evaluación de riesgo, en el fondo, para todo tipo de negocios. Aquí no estamos hablando solamente para el negocio financiero, sino que para cualquier industria de prestación de servicios. La idea es tener una herramienta flexible, una herramienta fácil de usar. Es muy fácil de usar, absolutamente multicanal. Tenemos en el fondo una aplicación, una app y nuestro sitio responsive en todo tipo de plataformas. Así que la verdad es que estamos muy contentos, en definitiva, porque al nacer digital, la verdad es que es una solución sumamente escalable y aplica a cualquier tipo de negocio.
Absolutamente, uh-huh. Democratizando el acceso a la información.
Así
hoy.
Es.
Y
así
es. Fíjate que otro punto importante que lo hemos conversado acá en reiteradas oportunidades es cómo el desarrollo de las fintech también van potenciando el negocio tradicional. Y por eso te preguntaba por el tema del retail, porque esta me parece una excelente forma de comenzar a acercar estas industrias, porque es el camino.
Así es.
Hernán, oye, un agrado, un gusto haber compartido estos minutos acá.
Muchas gracias, Alfredo, por la oportunidad de poder difundir y dar a conocer nuestro servicio.
Recuerden Sello ir Pro. Y conocer a la plataforma www.sellopro.cl. Además, presente en las redes sociales, me imagino.
Así es, estamos en todas las redes sociales y ahí podemos interactuar con todos quienes quieran tener más información.
Estupendo, ya lo saben, a sellopro.cl. Hernán Soler, su director ejecutivo, nos ha acompañado y con él despedimos el programa. Buena semana, Hernán.
Muchas gracias.
Muy
buena
bien.
Semana a ti también.
Ya, nos vamos, nos despedimos. Gracias por la sintonía. Quédense con nosotros. Ya vienen las noticias de la hora. Luego el programa Quiero Ser Científico y Conexión Empresarial regresa mañana martes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.